Ahora volvemos a ello. Antes yo le quería preguntar a don Luis de Guindos Jurado, que como decía, fue secretario de Estado de Economía, es director de un centro del sector financiero muy importante. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Cuál es su opinión acerca la polémica de las cajas, de las cajas que hay que recapitalizar, cuyas condiciones le ha puesto el gobierno, el Banco de España? Es particularmente polémico. Hay algunas voces que dicen que incluso el propio gobierno va a tener que rectificar un poco las duras condiciones que les ha impuesto. Pero, ¿usted cree que la recapitalización que el gobierno ha inducido en las cajas es difícil de cumplir? ¿Muy difícil?
Yo creo que es especialmente difícil porque se les ha exigido un nivel de capital mucho más elevado que para el resto y además se da un plazo muy corto. Es decir, yo creo que se les dice, bueno, las cajas tienen un problema, salgan ustedes al mercado a buscar capital, pero va a ser difícil que con ese problema obtengan capital. Yo creo que es una cuestión fundamentalmente de poner de manifiesto todos los problemas que tiene el balance, transparencia, y a partir de esa transparencia, cuando los inversores vean la realidad de las cajas, a partir de ahí invertirán, pero no antes.
Que antes de julio, hombre, imagino que el mercado del dinero ahora mismo no está para tirarlo, pero ¿cree usted que pueden encontrar esa pastora, ese capital?
Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil incluso por plazos administrativos, ¿no? Pero sobre todo porque, vuelvo a repetir, es decir, se les ha estigmatizado, ¿no? Se ha dicho, bueno, las cajas tienen un problema, y es cierto que las cajas tienen problemas, pero a partir de ahí con esa se produce una contradicción. Bueno, vaya usted a buscar capital, que como usted decía, no está, la gente no tira el capital, es decir, está muy, muy, muy caro incluso para los mejores bancos del mundo. Con lo cual yo creo que el proceso tenía que ser al revés. El proceso tenía que ser un proceso de transparencia, tenía que ser un proceso de análisis de la realidad de los balances de las cajas y de los bancos, y a partir de ahí, una vez que se depurara todo eso, yo creo que sí entraría el capital, pero no antes.
Perdón, los balances de las cajas ahora mismo responden a la realidad, es decir, lo que conocemos.
Hombre, vamos a ver, hay un problema fundamental, y es que en España hemos tenido una exposición al ladrillo seguramente la más elevada del mundo. Es decir, la burbuja inmobiliaria en España, según el Fondo Monetario Internacional, ha sido la más grande. Y eso todavía está pendiente de ajustar. Y eso, lógicamente, tiene un impacto desde el punto de vista de las entidades que han dado financiación, fundamentalmente financiación al crédito promotor, es decir, a los promotores inmobiliarios que hacían todas las obras que veíamos durante muchos, muchos años. Eso se tiene que ajustar y eso genera pérdidas, ¿no? Y yo creo que todavía no se ha reconocido la totalidad. Es decir, la tasa formal de morosidad en España es del 5,5%, pues si tenemos en cuenta los activos adjudicados, y sobre todo que solamente se da crédito a las entidades con problemas, esta es una de las contradicciones del sistema, es decir, una cosa que está bastante estudiada en finanzas, ¿no?, que se llama la selección adversa, solamente se da crédito a aquellas que no queremos que tengan, que sabemos que no pueden subsistir, si efectivamente no se les da crédito, con lo cual las entidades buenas se quedan sin crédito, ¿no?, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí hay un cierto componente de injusticia.
Sí, bueno, total, ¿cuántas cajas quedarán al final? ¿Cuántas cree usted que quedarán?
Hombre, yo creo que quedarán en torno a la, si decimos a la docena, es decir, había 47 y yo creo que se van a dividir por 4, ¿no? Y eso va a ser bueno, se van a convertir en bancos, van a seguir teniendo, sin embargo, pues un cierto connotación social, es decir, la obra social se hará en lo que serán los holdings de estos bancos. Pero yo creo que teniendo en cuenta el número de bancos que hay, el número de cajas, y acabamos teniendo pues 16, 17 entidades, el nivel de competencia debe estar garantizado. Pero debe ser uno de los objetivos, garantizar la competencia entre entidades.
El doctor Rodríguez Sano le quería hacer una pregunta, creo.
Hola, don Luis, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, doctor.
Vamos a ver, mi pregunta iba sobre un problema económico del que se está hablando relativamente poco, y es el peligro de la inflación en nuestras economías, en España y en Europa. Se está hablando de la inflación como si fuera una cuestión restringida a las materias primas, y ahí se dicen todas las clases, las tonterías habituales de los malvados especuladores, etcétera, pero no se está hablando de la posibilidad de que ingresemos todos los países, España, Europa en general, ingresemos en un escenario donde haya una inflación mayor, que entre otras cosas podría ser es el viejo mecanismo de licuar pasivo, digamos, y de resolver la cuestión del endeudamiento. ¿Usted cree que este problema es de verdad una amenaza o más bien cree que es una alarma injustificada?
Yo creo que hay una amenaza importante, es decir, por ejemplo, en Europa la inflación ya está por encima del 2%, pero la cuestión es que Europa está creciendo. Es decir, Europa, a veces nos olvidamos que Alemania creció el año pasado al 3,6% y de media Europa va a crecer este año próximo al 2%. El problema, la cuestión es aquí en España. Es decir, el problema en España es que hemos tenido una contracción del PIB el año pasado, muy ligera, pero contracción del PIB, y sin embargo la inflación está en el 3,3%, ¿no? Y evidentemente eso es lo que pone de manifiesto que hay un desajuste, ¿no? Yo creo que nunca antes se ha puesto tan de manifiesto que la inflación es el impuesto de los pobres. Lo estamos viendo, yo creo que gran parte de las revueltas que estamos viendo en Túnez, en Egipto, etcétera, tiene que ver con el descontento social generado por una inflación muy elevada que afecta especialmente a las clases más humildes, ¿no? Y evidentemente por ello tiene que ser una cuestión a considerar. Yo creo que la política monetaria que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en Europa tiene bastante que ver con este resurgimiento de la inflación.
Otra cuestión. Usted coincide con la señora Merkel en que las subidas salariales deben estar desligadas del IPC, es decir, tienen que estar ligadas a la productividad.
Vamos a ver, yo creo que en España tenemos un sistema en el cual, en cuanto una empresa tiene una caída de la demanda, lo que hace es inmediatamente echar a sus trabajadores temporales, porque es muy fácil echarlos, ¿no? Y no tenemos flexibilidad suficiente para intentar ajustar otro tipo de condiciones, de jornada, por ejemplo, o incluso de salarios, para evitar ese incremento del desempleo. Eso es lo que quiere decir la señora Merkel, es decir, eso es lo que se ha hecho en Alemania. En Alemania tuvieron una caída de la demanda muy fuerte sus empresas, pero no echaron a la gente. Lo que hicieron fundamentalmente fue repartir el trabajo dentro de la empresa con un sistema de negociación colectiva que de algún modo permitía ajustar las condiciones laborales a lo que era la evolución de la demanda. Ese es un sistema mucho más justo y que ha llevado a que, por ejemplo, Alemania haya tenido una crisis más profunda que la nuestra, pero que haya tenido una situación del mercado laboral mucho mejor que la nuestra. En Alemania no se ha incrementado el desempleo durante la crisis.
Ya, bueno, aquí hemos llegado a 4,7 según la EPA. ¿Cree usted que es que ya no hay más empleo para destruir y por lo tanto sería más difícil que haya más parados? ¿O esto es imparable?
No, Carlos, hay un dato que es terrorífico, ¿no?, de la crisis en España, y es que se ha destruido 1 de cada 10 puestos de trabajo en el sector privado. A veces perdemos la perspectiva de lo que ha sido estos últimos 3 años, ¿no?, de crisis en España. Es decir, se habla mucho ahora de rescates financieros, de Grecia, de Irlanda, de Portugal, pero desde luego no ha habido ningún país en el mundo que haya tenido una destrucción de empleo como la que hemos tenido en España, y en el cual pues hay una generación, que es la de los jóvenes, en el cual la tasa de paro está por encima del 40%. Yo creo que ese es el verdadero drama de la economía española. ¿Qué va a pasar a futuro? Yo creo que ya hay una cierta estabilización en la destrucción de empleo, pero creo también que empezamos a tener otro tipo de problemas. Empezamos a tener la percepción de que aquellos que perdieron el empleo, que fueron muchos en los últimos 2 años, 2 millones de afiliados, pues tienen cada vez más dificultades para encontrar un nuevo empleo. Es decir, los parados de larga duración van creciendo, y eso es un drama para una sociedad.
Dos últimas cosas muy breves. Una, ¿está de acuerdo con que los exdirectivos de Caja Madrid cobren unos bonus, en fin, cuantiosos en este momento que corre?
Hombre, yo no sé concretamente el caso de Caja Madrid, pero vamos, como principio general, si una entidad tiene ayudas públicas, y en este caso tiene ayudas del FROP, yo creo que es difícilmente vendible a la opinión pública en un momento de crisis que se paguen pues bonus elevados. Yo creo que no es pertinente en estos momentos.
Y la segunda, ¿será usted ministro de Economía si gana el señor Rajoy en las elecciones?
No, yo estoy en otra cosa completamente distinta, y bueno, por supuesto, espero que el señor Rajoy sea presidente de gobierno, pero él hará lo que tenga que hacer, por supuesto.
Don Luis de Guindos, me alegro mucho de saludarle. Gracias,
un placer. Muy amable.